Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD. Un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos, les habla Lucelena Hernández Amaya, docente de Ingeniería de Alimentos UNAD, y les doy la bienvenida a este programa. Este es un espacio académico donde abordamos temas fundamentales para la seguridad alimentaria, para la industria, la investigación y el desarrollo sostenible.
El tema del día en Password.
Hoy hablaremos sobre el maíz nativo como símbolo de identidad, de biodiversidad y soberanía alimentaria en nuestras comunidades. Es que en los últimos años el interés por las semillas nativas y la soberanía alimentaria han venido cobrando una gran relevancia debido a los desafíos del cambio climático, a la pérdida de biodiversidad y a la dependencia de sistemas agroindustriales. Estudios recientes destacan la importancia del maíz nativo como recurso genético. En este programa exploraremos su valor desde la parte cultural, pero también la parte social e incluso su proyección hacia el sector alimentario.
El invitado de hoy en Password.
Para hablar de esto hemos invitado al presidente de la Corporación Festival Americano del Maíz, quien ha trabajado junto a campesinos, junto a comunidades indígenas y académicos para proteger las semillas nativas y defender la soberanía alimentaria. Él es ingeniero químico de formación, pero agricultor del alma. El ingeniero Ciro entendió que el maíz no es solo un alimento, es memoria, es identidad, es historia viva de los pueblos de América. Bienvenido, ingeniero, a esta emisión.
Muchas gracias, un saludo especial para todos y estamos atentos a compartir esos saberes que hemos aprendido de nuestros antepasados.
Muchísimas gracias, ingeniero, por atender nuestro llamado. Y bien, para comenzar, es importante entender que las semillas nativas y criollas representan no solo un recurso agrícola, sino también un patrimonio cultural y biológico. En el tema de las semillas nativas y criollas, ¿qué acciones concretas están llevando a cabo para su conservación y por qué es tan urgente protegerlas hoy en día?
Bueno, pues históricamente ha venido sucediendo que se ha perdido la agrobiodiversidad, es decir, esas vegetaciones que le dan soporte alimentario a los seres humanos. Antes de la Revolución Verde, el país tenía cerca de 60 especies o razas de maíz que soportaban las necesidades alimentarias de la población. Posteriormente ha venido una pérdida gradual ante la presión que ejerce la agricultura intensiva, el monocultivo y todos estos saberes. Entonces, ahora un movimiento muy amplio, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel de toda América y del planeta, ha venido logrando trabajar en procura del rescate, la reproducción y el compartir de esas semillas en torno a las comunidades indígenas, a los campesinos, a la mujer, que es muy importante su trabajo que ha realizado en el campo de la protección de la seguridad y la soberanía alimentaria de cada uno de los pueblos, de sus familias y de las comunidades donde se desempeñan. Entonces, para nosotros es urgente retomar ese rescate y reproducir esas semillas y distribuirlas en todas las comunidades, en todos los campesinos, para que tengan una verdadera soberanía alimentaria.
Ahora bien, ingeniero, dentro de este contexto surge la necesidad de diferenciar tipos de semillas que actualmente conviven en los sistemas productivos. ¿Qué diferencias existen entre las semillas nativas, las semillas criollas y las semillas comerciales? ¿Y cómo impacta esto en la soberanía alimentaria de nuestras comunidades?
Pues las semillas nativas y criollas tienen una historia en su genética, tienen un compartir también en la cultura y en la historia de los pueblos. Han sufrido sequías y abundancias de lluvia, diferentes variaciones de temperatura, y todo esto tiene memoria genética. Y esos procesos de adaptación le permiten dar lo mejor de la semilla y de los granos para la alimentación humana. Entonces, esa es la importancia del rescate. Ahora bien, pues cuando se siembran semillas nativas y criollas, no se requiere de agroquímicos, no se requiere de abonos que le aceleren la producción. Ellos, los pueblos originarios y los campesinos como herederos del saber de los pueblos originarios, tenían unos arreglos de cultivos, unos arreglos agronómicos que les permitían suplir todas esas necesidades nutricionales de las plantas. Y entonces sembraban, por ejemplo, en los aztecas era muy famosa la milpa, que también se extendió en toda América, y ellos cultivaban el maíz, el frijol y las calabazas, cada uno con un valor simbólico y con un valor bioquímico. Por ejemplo, el frijol les suministraba el nitrógeno que las plantas requerían. Las calabazas en sus raíces segregan ácidos que van descomponiendo las arenas, las piedras, las rocas, de tal manera que de ahí extraen los minerales que requieren los otros dos plantas. Entonces, esa es como una diferencia, y también es una diferencia importante que esas semillas se vuelven a generar con todo su historial bioquímico y genético, mientras que las semillas que actualmente se venden certificadas, pues efectivamente dan más productividad, pero están enfocadas a un monocultivo, lo cual depende también de los agroquímicos que se le insertan para poder sostener esa producción. No solamente la producción de abonos para suplir las necesidades, sino también al tener un monocultivo se incrementan las plagas, las enfermedades, y eso requiere de control también mediante agroquímicos que al final van contaminando un poco la alimentación humana. Entonces, ahora como tenemos el propósito de tener seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, por eso es la importancia y la diferencia entre las semillas comerciales y las semillas nativas y criollas.
Bueno, es momento de pasar a una cápsula informativa.
Password. Las semillas nativas son esenciales para la resiliencia agrícola frente al cambio climático, ya que conservan diversidad genética adaptada a condiciones locales. Su pérdida representa un riesgo directo para la seguridad alimentaria global. Tomado de la FAO 2023, el estado de la alimentación y la agricultura.
Password. Más allá del componente productivo, el maíz también está profundamente ligado a saberes tradicionales que se han transmitido por generaciones. Desde tu experiencia, ingeniero, ¿qué saberes ancestrales relacionados con el cultivo del maíz se están perdiendo? ¿Y cómo trabaja la corporación para rescatarlos y transmitirlos a nuevas generaciones?
Gracias, ingeniera Luz Elena, Efectivamente, la Corporación Festival Americano del Maíz, Corfa Maíz, ha venido trabajando en el rescate de los saberes en las técnicas agropecuarias, en las semillas y en los procesos culturales que se dan en torno al maíz. Entonces, nosotros efectivamente hemos visto cómo arreglos agronómicos, como lo mencionaba anteriormente, tipo la milpa, la chacra o el conuco, se han venido desplazando por monocultivos. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Influir en los pequeños agricultores, en las familias campesinas e indígenas en los lugares distantes, donde podemos recuperar tanto los saberes en el manejo de plantas y de arreglos agronómicos que permitan que unas aíslen las plagas de las otras. Entonces, estamos trabajando en procesos como alelopatía, en procesos como el rescate de estas milpas o chacras o conucos, que son arreglos agronómicos donde no se trabaja un monocultivo, sino policultivos que permiten una asociación benéfica para las plantas. Entonces, seguimos trabajando en esa parte, pero también seguimos trabajando en la recuperación de las semillas nativas y criollas, no solamente de maíz. Por ejemplo, en el mundo se han detectado cerca de 35.000 especies de frijoles y Colombia tiene 11.000, casi la tercera parte de esas especies. Y nosotros solamente nos concentramos en el frijol bola roja o en el frijol amaranto y casi no sabemos de tantas especies que disponemos. Esas son acciones que estamos de manera silente, de pronto un poco y de manera aislada, pero consideramos que hacer estos ejercicios nos permiten decir al final de nuestros días, hemos cumplido, hemos hecho nuestra labor para ir sembrando en las nuevas generaciones estos espacios y estas reflexiones acerca de la soberanía alimentaria de los pueblos.
Claro que sí. Ya regresamos con más sobre el maíz nativo y su impacto en nuestra identidad y alimentación. No se desconecten.
Ya regresamos con Password Alimentos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Seguimos con Password Alimentos.
Continuamos hablando acerca del maíz nativo, cultura y soberanía alimentaria. Gracias por continuar con nosotros. En este proceso, las comunidades rurales cumplen un papel fundamental en la conservación de estos conocimientos y recursos. ¿Qué papel juegan los campesinos y las comunidades indígenas en este proceso de conservación y recuperación cultural?
Las comunidades campesinas e indígenas son fundamentales. Nosotros como Corporación Festival Americano del Maíz, como Corfa Maíz, hemos visitado a los pueblos de Putumayo, a pueblos de Cauca, de Nariño, en donde hemos encontrado comunidades indígenas y también campesinos que nos permiten recuperar, y es allí donde hemos encontrado diferentes especies de maíces, de frijoles, de las diferentes cultivos que tengan papas criollas nativas de cada uno de estos sectores. Y entonces hemos ido desarrollando esos procesos y en la provincia del Guavio también hemos llevado parte de esas semillas para ir haciendo procesos de adaptación de esas semillas a esos entornos y Claro que son supremamente valiosas todas los aportes en sabiduría que los campesinos y los indígenas nos van dando. Todos ellos con un respeto en la siembra, en los procesos de cosecha. También todo se maneja con una visión, algo además de técnica, algo como espiritual, un contacto permanente, porque consideran que la tierra es viva, consideran que un puñado de tierra, por ejemplo, muy bien abonada, muy bien fertilizada, puede contener más seres vivos que humanos en el planeta Tierra. Es decir, ellos siempre consideran a la madre tierra, lo dicen los indígenas, como la fuente de vida, respetan el agua y tienen un buen aire que les permite vivir. Entonces, aquí vemos un complemento también que ellos nos vienen enseñando, que han conservado la naturaleza y desarrollan acciones en pro de tener resiliencia y adaptación al cambio climático que le hemos generado los de la cultura un poco europea y comercializada.
Continuamos con una cápsula informativa.
Password. La FAO en el 2025 hace saber que la pérdida de conocimientos tradicionales afecta a la sostenibilidad agrícola, por lo que su documentación y transmisión es clave para el futuro alimentario.
Password. Llevando ahora la entrevista hacia un enfoque más amplio, también es clave analizar el potencial del maíz nativo en escenarios productivos de mayor escala. ¿Qué oportunidades y retos existen para los productos derivados del maíz nativo que estos puedan escalar hacia mercados más amplios o industriales, manteniendo principios de sostenibilidad y soberanía alimentaria?
Pues muchas oportunidades hay, efectivamente. También hay una serie de retos y de amenazas que tenemos. El campo se nos está envejeciendo, la población rural es altamente de la tercera edad, la segunda edad avanzada. Entonces, un reto es, y en eso nos enfocamos, en acudir a los centros educativos rurales a conversar con los niños y a darles otras visiones de lo que sería el desarrollo. Entonces, claro que estamos buscando la oportunidad también en las ciudades de hacer agricultura urbana. Estamos apoyando también esos esfuerzos. Ahora bien, como hablamos de industrialización y de comercialización, es procedente que se fijen unas políticas en todos los estados acerca de el valor diferencial entre los productos de la agricultura comercial con los productos de la agricultura orgánica, de la agroecología. ¿Por qué? Porque, como lo mencionábamos, los valores nutricionales de los productos de la agricultura orgánica son mucho mayores, menos contaminados y tienen más posibilidades. Por lo menos tienen mayor durabilidad y menor perecibilidad. Entonces, lo que planteamos también como un reto muy cercano es que todas estas organizaciones que estamos trabajando por la agroecología y el cuidado de las semillas nativas y criollas, logremos políticas de Estado que permitan mercados diferenciales para que esos productos estimulen al campesino que produce en su minifundio de manera orgánica, pero que genera excedentes para la comercialización y pues competir con unas semillas, con unos productos importados, de pronto de mala calidad, pero es diferente conseguir un maíz, un kilo de maíz a 3,000 pesos importado y conseguir un kilo de maíz orgánico y darlo a los mismos 3,000 pesos, pues no es una ventaja importante. Entonces ahí es donde también tenemos que comenzar a trabajar en el sector de la concientización del consumidor para que valoren ese trabajo del campesino.
Bueno, hacemos una breve pausa y ya volvemos con más de esta conversación sobre innovación y tradición en el maíz.
Ya regresamos con Password Alimentos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Seguimos con Password Alimentos.
Nos encontramos profundizando en nuestro conocimiento en torno al maíz y su impacto en la sociedad. En este punto resulta relevante conocer el origen de las iniciativas que lideran estos procesos de conservación y promoción. ¿Podrías contarnos, ingeniero, cuál es la misión principal de la Corporación Festival Americano del Maíz y cómo nace este proyecto?
El proyecto nace de una idea consolidada, familiar prácticamente, pues como lo anunciaste en la presentación, soy ingeniero químico de formación, pero campesino de origen. Entonces tuve la fortuna de arar la tierra, cosechar la tierra, sembrar maíces diferentes en la finca de mis padres. Entonces allí prácticamente es donde nace este importante evento que se realiza para el 12 de octubre en el municipio de Cachetá. Corfa Maíz genera el Festival Americano del Maíz en esa fecha y tiene algunos componentes: el componente académico, donde se habla todos estos temas de los cultivos, de inclusive esperamos contar con ingenieros de alimentos que nos permitan ir revisando, por ejemplo, esa diferenciación entre los maíces nativos y criollos, sus aportes, por ejemplo, el maíz negro o morado, con su riqueza en antocianinas, el maíz rojo, con su riqueza en betacarotenos. Entonces, pues, todo ese es uno de los componentes, el componente académico. El componente gastronómico es cómo también tenemos la posibilidad de rescatar diferentes recetas y preparaciones del maíz. Y hemos efectivamente realizado en ese festival, hemos encontrado campesinas que producen el mute, las rullas, la sopa de indios, el turrún, diferentes preparaciones, las yotas, que de pronto muchos de los oyentes no las conocen, pero nos gustaría que para el 12 de octubre nos visiten y degusten de toda esta riqueza gastronómica. Y el otro de los componentes es el componente cultural, que siempre va de la mano a través de los campesinos en su trabajo, los indígenas de origen. Ellos hacían ceremonias en donde alababan a la tierra, le daban gracias al sol por todos sus aportes, admiraban el agua. Y entonces los campesinos, ya con la influencia europea, desarrollaban cantos, desarrollaban bailes en torno al tema de la agricultura, en la época de cosechas, en la época de siembras. Y todo esto se fue transmitiendo en música, danza, en poesía, coplas y demás manifestaciones culturales que tenían los campesinos. Entonces, esa es de las misiones y ese es como el origen de nuestra Corporación Festival Americano del Maíz, que celebra el 12 de octubre como la fecha, no como lo piensan los europeos, el descubrimiento de América, ni como lo piensan los pueblos indígenas de la invasión europea. Nosotros decimos el encuentro de las culturas de la humanidad. Es lo que celebramos en el Festival Americano del Maíz.
Además de este tipo de iniciativas, no solo cumplen una función cultural, sino que también generan espacios de formación y reflexión, como nos está contando nuestro invitado. ¿Cómo se articula el festival como un espacio no solo cultural, sino también educativo y de resistencia frente a los modelos agroindustriales?
Pues efectivamente hemos contemplado la organización del componente académico, en donde hay conferencistas de nivel nacional e internacional. Hemos contado con la presencia de conferencistas mexicanos, la presencia de conferencistas peruanos, costarricenses, de diferentes partes y lógicamente colombianos. Estamos esperando articular adicionalmente muchísimos conocimientos y compartir todo esto a través de la extensión con los centros educativos. Para este año es posible que contemos con la presencia de diferentes centros educativos de primaria y secundaria, y en las preparaciones del festival ya estamos participando con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en la sede de Tunja. En julio tiene un encuentro de custodios de semillas, allá estará haciendo presencia la Corporación Festival Americano del Maíz y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con la zona centro Bogotá, Cundinamarca. También hemos contado con la presencia del SENA y sus aprendices y sus instructores, que nos permiten dar más capacitación al campo. Igualmente, de manera reciente, se ha vinculado con nosotros la Corporación de Investigación Agropecuaria, AgroSavia, que también ha venido desarrollando procesos de rescate de toda la agrobiodiversidad, pero además de enlazar y aunar los conocimientos de la ciencia moderna con los conocimientos ancestrales.
Bueno, finalmente, ingeniero, es importante pensar en el rol que todos podemos asumir frente a estos procesos. Brevemente, cuéntanos, ¿cómo pueden los oyentes desde la ciudad o el campo apoyar estas iniciativas y reconectarse con el maíz como elemento central de nuestra identidad?
Es una misión de todos. Definitivamente debemos volver a las buenas costumbres del pasado. Y como lo mencionaba anteriormente, me gustaría ver cómo los pobladores de las grandes ciudades se desplazan a los centros de producción, a los campos, a los pueblos cercanos a sus ciudades, a comprar y a adquirir la producción de esos campesinos. Entonces es estimular, y eso les permite además conocer, hacer acciones de turismo sostenible que permitan entre todos reconocer el valor de la tierra, el valor de los productos, el valor de cuidar el entorno natural en el cual vivimos, que no es que debemos dejar una herencia a nuestros hijos, sino respetar esa herencia que nos dejaron nuestros padres para que podamos trascender. Entonces, claro, hay muchas formas de apoyar, y cuando vayamos a adquirir esos productos, por favor, no comencemos a pedirle descuentos a los campesinos. Normalmente tenemos esa tendencia, y entonces eso no lo podemos hacer cuando vamos a una de las cadenas o a las grandes superficies, porque están los precios fijos ahí. Entonces pedirles el favor de que también apoyemos a los campesinos, a los productores, y desde las ciudades también promover el tema de la agricultura orgánica en los espacios que se pueden dar. Puede ser en una matera, en una terraza, en un solar, en un parque, en un jardín, en todas partes estar apoyando estos procesos de agroecología, de mantenimiento de las semillas nativas y criollas.
Bueno, ya nos resta agradecer al ingeniero Ciro Martínez por compartir este conocimiento, esta experiencia, pero también el compromiso con la conservación del maíz y la soberanía alimentaria. Sin duda, tu labor, ingeniero, aporta significativamente a la construcción de sistemas alimentarios más justos y sostenibles. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar hoy aquí presente en Paz por Alimentos.
Muchísimas gracias a la ingeniera Luz Elena, a toda la organización del programa Password Alimentos.
Del mismo modo, agradezco al equipo de producción Carlos Erazo y Santiago Flores, pertenecientes a la tecnología en producción de audio UNAD. Les habló Luz Elena Hernández Amaya, docente de la SBTI de la UNAD, y recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.